Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa Venezuela Hoy. Hoy acompañado de Jonathan Manciani, consultor. También tengo a un representante de la ONG FEDIAN, defensora de los derechos humanos, como es Boris Noguera. Y tenemos al presidente de la Junta Patriótica, Pablo Medina. Bueno, analizando lo que es el tema Venezuela, vemos que hay una gira que ha adelantado el presidente encargado Guaidó. Se ha reunido con Rick Scott, se ha reunido con otros congresistas, senadores, y la Casa Blanca no lo ha recibido, pero sí el Departamento de Estado lo hará antes de que ellos sigan su gira para Europa. Bueno, esto es lo que se sabe, es lo que han comentado. Nos hemos dado cuenta de que el tema de las sanciones no van a ser levantadas hasta que no haya unas garantías de que va a haber unas elecciones libres, justas, o para que haya eso, tiene que haber unos ciertos acuerdos que sean respetados desde la comunidad internacional, que los lleve adelante también el dictador Nicolás Maduro. Pero, ¿en qué va a terminar esto? Comienzo contigo, Jonathan Manciani.
Bueno, mira, bueno, buenos días, gracias, Alejandro, por la invitación, como siempre, y saludo a los invitados. Como siempre te digo, Alejandro, yo tengo una visión muy clara, y más allá de verla en el mundo, digamos, caído humano, lo veo desde el mundo espiritual, ¿no? Yo hago mucho hincapié en eso porque creo que Venezuela está sumida en un tema espiritual profundamente negativo, nefasto. Entonces yo creo que mientras estemos pactando con el diablo de lado y lado, hermano, nada va a funcionar. Así de sencillo te lo digo. El pueblo está sumido bajo dos diablos. El diablo llamado oposición y el diablo llamado Nicolás Maduro régimen, que manejan simplemente sociedades oscuras entre lado y lado.
Es decir, que tú estás desencantado y no ves, por supuesto, tu sumatoria no te da un resultado positivo ni luz para
el pueblo. No, mientras, vuelvo y lo he dicho muchas veces en tu programa, mientras los venezolanos no nos arrodillemos, no pidamos perdón de verdad y salga un líder verdadero que pueda ser auditado completamente en lo que ha sido su vida y que pueda demostrar que es prístino y transparente y piense en el país primero antes de la política, no saldremos del escollo, Alejandro. Sin duda alguna.
Le pido la misma opinión a Boris Noguera.
Coincido completamente con Jonathan. El poder originario está en el pueblo y el pueblo empoderó a unos líderes para que supuestamente cumplieran con una misión que no han cumplido. Ya que los mandatarios de ese poder no han cumplido con su promesa, pues el poder regresa al pueblo y el pueblo exige que se rindan cuentas y que hasta que no se rindan esas cuentas, pues nadie se puede atribuir la representación de la mayoría de los venezolanos. Y he sido muy reiterativo con ese tema. El poder está a manos de la sociedad civil, la sociedad civil está reclamando cuentas claras.
Pablo Medina, ¿es todo tan negativo el panorama que se perfila, sobre todo para aquel venezolano que sufre, que no tiene comida, no tiene medicina, no tiene vacunas contra el COVID, no tiene absolutamente nada?
Mira, yo creo que, como lo ha dicho tanto Boris como Jonathan, esta es una lucha espiritual. Primero es política, pero primero espiritual. Y en el día de hoy ha sido muy importante porque sea lo que hemos dicho muchas veces, y no solamente yo, mucha gente, de que esta es una lucha espiritual, ha quedado clara que ciertamente estamos en presencia de un régimen satánico y que la oración vale mucho. Y los señalamientos espirituales es evidente. Lo que dice Jonathan es una cosa diabólica, es el diablo. Los cachos de ese diablo es Maduro y su cártel. Y el rabo es el E4, que está aquí en medio de una situación tratando de buscar una negociación cuando tú no puedes negociar. La salida en Venezuela no es una negociación.
Ustedes son tres representantes del exilio, de la diáspora venezolana. que no son amigos, que no comparten a diario. Nosotros ahora por el coronavirus, cada quien está por su lado y nos vemos a través de estas redes o a la distancia. Sin embargo, me llama poderosamente la atención cómo coinciden en un punto. No ven una salida, no ven a un liderazgo realmente puesto para liberar y recuperar la libertad de Venezuela, su democracia, su república como tal, sino al contrario, haciendo como un ejercicio más profundo, nos damos cuenta de lo que ustedes están diciendo, de que hay una cohabitación. Pero, ¿qué pasa entonces con la comunidad internacional? ¿Qué pasa con la administración Biden? ¿Qué pasa con países unidos en la Unión Europea, valga la redundancia? ¿Qué pasa con ese grupo de ¿Qué pasa con el secretario general de la Organización de Estados Americanos? ¿Qué pasa con la ONU que congrega a ellos, que están siguiendo pues esta gira para buscar unas elecciones libres, justas y creíbles?
El mundo está caído de alguna manera, caído. El humano no ha logrado saber cómo administrar este universo que nos dieron hace tantos años. Y han hecho mucho daño, Alejandro. Y esas consecuencias se están viendo en los poderes. Cuando te digo eso, es que básicamente los poderes están totalmente tomados por la corrupción. Por eso es que tú ves que la izquierda se está instalando en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque la sociedad de a pie, hermano, se ha dado cuenta que los poderes han sido totalmente dañados, corrompidos. El humano ha quedado mal entre humanos. Se han perdido los valores, los principios, las cosas básicas que Dios nos dio. Hermano, las hemos desgastado, hemos acabado con el universo. Y estamos viendo las consecuencias de eso. No es que Dios nos abandonó. No, Dios está ahí, Dios está en control. Nosotros tenemos libre albedrío y el humano ha tomado libre albedrío y ha acabado con lo que nos han dado. Entonces, básicamente, ¿qué está pasando, Alejandro? Está pasando lo que tiene que pasar. Cuando tú no armas bien las cosas de base y no las armas de una manera eficiente y con estrategia, las cosas se empiezan a caer. Y eso es lo que está sucediendo. El mundo se está cayendo a pedazos porque no hay organismos, digamos, que estén alineados con la luz. Están alineados con la oscuridad.
Boris, quiero que me digas entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar? ¿Nos sentamos a...?
No, de ninguna manera.
A ver, que nos sigan violando los derechos humanos, que nos sigan matando, que nos sigan asesinando, que nos sigan encarcelando, persiguiendo.
No, de ninguna manera. En algún momento, con las diferencias de criterios que podemos tener algunas personas que tratamos de mantener viva la llama de la esperanza, estos movimientos, que por supuesto tienen una base espiritual, que yo la circunscribo, como decía Jonathan, como creo que también lo decía Pablo, al tema del rescate de los valores y principios fundamentales. Y si nos vamos a ir a la esencia del pacto social que nació con la Torá, con el Nuevo Testamento, con el Corán, uno de los preceptos fundamentales de coexistencia en sociedad es no robar. Y robar es lo que nos ha traído a esta desgracia. Permitir que de un lado y del otro se crea una cleptocracia, donde se crea una sociedad de cómplices que se roban y se apropian de las cosas y no rinden cuentas, es lo que ha empoderado. Cuando analizamos todo lo que pasó con el Foro de Sao Paulo, cómo a través de la apropiación de los recursos de cada pueblo, porque los venezolanos somos un pueblo, como lo es Nicaragua, como lo es El Salvador, como lo son muchos países que han pasado por estas atrocidades, se han nutrido de esa corrupción, ha utilizado instrumentos como Odebrecht, etcétera. Y entonces ahora los venezolanos, los nicaragüenses, los cubanos tienen que unirse y hacer que esas voces sean escuchadas para hacer rendir cuenta. La única forma de que nosotros ganemos esta batalla, medrando los recursos que estos señores han apropiado y no permitirles que a través de estos mecanismos de negociación hagan impune la rendición de cuentas, y finalmente aquí no ha pasado nada. Los que robaron, robaron; los que mataron, mataron; y los que se hicieron millonarios se quedan felices con el botín.
Me angustia un poco porque se le quita a uno la fuerza de pensar que en algún momento vamos a derrotar a estas dictaduras. ¿Tú tienes alguna visión, algún proyecto, plan en tu trabajo como opositor, como presidente de la Junta Patriótica, que te permita decir que esto que hemos analizado en estos 10 minutos en este programa de Venezuela Hoy pueda cambiarse, que el mundo entero realmente le interese lo que está pasando al pueblo de Cuba, al pueblo de Nicaragua, al pueblo de Venezuela, lo que está haciendo esta migración, y revertirlo en algún momento de la historia, más temprano que tarde?
Mira, se puede hacer. Lo hicieron los israelitas y otros pueblos. Y el pueblo venezolano tiene el ADN de la libertad, tiene cómo hacerlo, el historial es muy bueno. Venezuela ha sido tomada, ha sido ocupada, y tenemos que partir de que Venezuela ha sido ocupada por un Estado forajido, no es una dictadura. no es ese, ahí está un Estado forajido conformado por, que se maneja desde Cuba, con los iraníes, con el narco régimen de, con la narcoguerrilla de Colombia, el ELN y la FARC, los iraníes, Rusia, China, tienen el control de Venezuela. Por eso es que no vamos a salir mediante negociaciones o falsas elecciones. La única salida es por la fuerza, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Nosotros concentramos, no voy a decir en dónde, y estuvimos con contacto y movimos fuerza hace 2 años con grupos de fuerza, digamos de empresas que se llaman mercenarios en el mercado, que para nosotros era la Legión Británica, lo mismo que un día, tal día como hoy, en el campo de Carabobo, la Legión Británica fue la que tuvo mayor número de muertos, murió uno de sus jefes, Farriar, murieron cerca de 72 oficiales. Bolívar los ubicó y los ordenó que participaran en la campaña, en el lugar más duro del combate. Por eso tuvieron muchos soldados muertos. Bueno, y ahí estuvo la Legión Británica. Nosotros nos conectamos con un grupo importante. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando estábamos ya concentrando la fuerza de los propios venezolanos, hubo una campaña en contra diciendo que ese dinero era para robárnoslo nosotros y que no nos dieran dinero. Una campaña que lamentablemente lo hizo Daniel Arafaría y nos hizo mucho daño. Y Patricia y otros venezolanos célebres. Pero bueno, esa historia demuestra ese capítulo triste de que es posible hacerlo. Es posible. ¿Por qué? Porque los venezolanos que están dentro, hay muchos venezolanos organizados, pero no tienen cómo actuar.
El tema al final es el pueblo, el soberano, que está totalmente desarticulado. Por más intención, por más ganas que quieras que tener o que se tenga de salir de esa dictadura de Nicolás Maduro, no tiene las armas, no tiene la fuerza, no tiene los recursos. Igualmente afuera, no tiene las armas, no tienen recursos. Armas, no estoy hablando de armas de fuego solamente, estoy hablando de armas, herramientas, cómo desarticular a esta mafia, que ya no es solo Cuba, Venezuela, Nicaragua, sino hay países aliados y grupos guerrilleros e irregulares.
Yo te escuché la pregunta que le hiciste a Pablo, y es que si tenemos algo armado acá. Mira, fíjate, y te lo digo, y Pablo lo sabe, lo hemos hablado múltiples veces, cada vez que tratamos de ponernos de acuerdo a los venezolanos fuera, siempre termina en una tertulia, en una pelea, y quítate tú para ponerme yo, el dime y el direte, quién agarra el sartén por el mango, y más allá. Yo soy transparente, Alejandro. Mira, aquí no nos ponemos de acuerdo, ¿sabes por qué? Porque hay una lucha de poderes y de egos muy grande, entonces todo el mundo quiere ser el líder, y aquí no se trata de todo el mundo ser el líder, que haya un líder, se trata de que todos seamos líderes y nos pongamos de acuerdo, y nos podamos unir como pueblo, como país, como líderes, como políticos, como consultores. Unidad, Dios lo dice en la palabra, unidad. Si no hay unidad, pero unidad sana, ojo, y unidad verdadera, y con la gente bien estudiada de quién es quién.
Boris, ¿cómo según tu trabajo también en esta ONG donde tú trabajas en pro de la defensa de los derechos humanos, cómo se puede lograr esa unidad?
Bueno, mira, yo creo que no tenemos que comernos mucho el cerebro, porque cada quien tiene algunas variantes de ver el problema y soluciones para el problema. Si yo tuviera la convicción que tiene Pablo de que tenemos acceso, podemos tener acceso por las vías más ortodoxas posible al acompañamiento de una solución de fuerza, como ciertamente pudimos haber tenido en algún momento, y no me refiero, y no lo digo a título de crítica con la iniciativa que puede haber tenido Pablo y otro grupo de personas, sino realmente generando las presiones necesarias que se trataron de generar en el pasado para que se hiciera una coalición humanitaria internacional que acompañara esa iniciativa, yo creo, con el más ánimo constructivo, que esas cosas a lo mejor no están al alcance de los ciudadanos comunes, pero hay otras que sí, y dentro de las que sí creo que está a nuestro alcance, y es donde podemos trabajar para buscar un punto de trabajo común en la lucha contra la corrupción. Existen distintas organizaciones, distintos mecanismos aquí en Estados Unidos, en Europa, en Venezuela, en distintos países para luchar contra la corrupción. Déjeme decirle, de hecho, en la Organización de las Naciones Unidas, con todo lo que se le pueda criticar, hay una oficina independiente que investiga y que lleva adelante todo lo que tiene que ver con el tema de corrupción. Entonces, seamos autocríticos, seamos objetivos, veamos lo que es factible y lo que no es factible a corto plazo. Y yo creo definitivamente que a corto plazo lo único que puede realmente unirnos para sacar a este régimen y a sus cómplices del poder es medrándole los recursos. Ustedes saben, ya que hablan de temas estratégicos, de confrontación de otra naturaleza, que la batalla se gana una vez que tú le medras los recursos, tú le quitas las provisiones a tu enemigo. Entonces hay una inmensa masa de dinero circulando aquí en Europa, ni hablar de España, que tenemos que rescatar. No podemos permitir que quienes se atribuyen la vocería del pueblo de Venezuela sigan negociando qué van a hacer o van a dejar de hacer con esos recursos, porque esos recursos se van a necesitar para reconstruir a Venezuela.
Sí, pero cómo tú, pero eso está muy bien lo que estás diciendo, pero cómo tú le mermas al Estado, a ese Estado tomado de delincuentes, cómo tú le mermas el fondeo que le da el narcotráfico. ¿Cómo tú mermas el narcotráfico?
Es que esa es una de las fuentes, precisamente, pero no, pero es la única.
Esa es la fuente. Esa, claro, es la fuente.
Mira, Jonathan, mira ahora mismo, en Europa estaba en estos días Maduro diciendo que para él sentarse a negociar necesitaba que comenzaran a hablar de la devolución de Citgo y del oro que está en Londres.
En Londres.
Señor, usted no está legitimado para disponer de ese dinero, ni siquiera Guaidó. ¿Por qué? Y no lo está diciendo Boris Noguera, ni ninguno de los que estamos acá.
Estos bandidos, porque ¿qué son unos bandidos? Es el rabo del diablo de Miraflores. Bueno, señores, tienen el control de la Citgo, tienen el control de Monómeros, han hecho un desastre, más de 1.300 millones de dólares se han llevado y no responden absolutamente de qué han hecho con ese dinero, sin incluir la cantidad de dinero que le entregó Donald Trump, y ahora nuevamente le estamos a otorgar 1.400 millones de dólares para el manejo de apoyar a la diáspora, crisis humanitaria, y ese dinero se lo van a robar también. 1.400 millones, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, es un desastre para los venezolanos. Y aquí también los venezolanos pasan trabajo, pero no es igual que en Colombia, gente durmiendo en el suelo, sin medicina, sin comida, ese es el drama. Y además, en muchos de esos países hay una xenofobia también. Por eso, más que nunca, tenemos que conformar una especie de cumbre libertadora, una cumbre de todo lo que queremos salir de aquel régimen, mediante la conformación.
Unión, que es lo que decía Jonathan Mazzani, una verdadera unidad, una verdadera...
Claro, exactamente.
Recuperación de fuerza.
Es lo que hizo Libertador. ¿Ah? ¿Dónde comenzó la campaña admirable? Comenzó desde Colombia.
Mira, Alejandro, tú sabes que necesitamos todo, ¿vale? Valores y principios, Alejandro. Si nosotros no recuperamos los valores y principios y ponemos hombres de verdad que no pasan esta raya, pasar la raya de los valores y principios es muy fácil hoy en día, y más en Venezuela. Necesitamos hombres que digan y se paren de frente y digan, hombres y mujeres, y digan, mira, esta línea yo no la cruzo, ¿vale? Porque esta línea va por arriba de lo que Dios pide en su palabra. Entonces necesitamos ese tipo de gente, y eso le necesita el pueblo. El pueblo está hambriento de gente que pueda
Pero
decir...
Pero los hay, Boris, te pregunto, ¿hay gente?
Por supuesto que los hay.
Claro que los hay,
por
Alejandro.
Por supuesto,
claro
que los hay.
Es que les hago la pregunta porque cuando uno investiga un poquitico, generalmente cualquier personaje que
Alejandro, está no figuran en los
se
medios,
ha
no figuran, Alejandro, no figuran en los medios, no los conoces, pero están por detrás.
Claro, y si no los conoces, ¿cómo los hacemos públicos para que lideren un movimiento de unidad y
bueno, los tienes que buscar,
que todos los que estamos aquí presentes en este momento ya estamos trabajando por eso. Cada uno desde su tribuna, desde su barraca, por llamarlo de alguna forma, todos estamos trabajando en eso. Y les insisto, parafraseando a Mazzani, señores, nosotros todos pretendemos y debemos ser transparentes. Este humilde servidor se los dice por la calle del mundo, del medio. Si quieren saber qué promueve y a qué invita Boris como un venezolano más en representación de una organización que trabaja por los derechos humanos y por la transparencia, los invito a que nos unamos a esa lucha. Yo también puedo evaluar, todos nosotros podemos escuchar lo que proponen otros compañeros, otras personas con buenas ideas. Pero este humilde servidor, a nombre de esa organización, propone concentrarnos en este momento en no permitir que estos señores se apropien del botín. Si estos señores se apropian del botín, estamos perdidos.
Pablo.
Mira, en este momento, Alejandro, se vienen produciendo muchas reuniones de diversos grupos, de diversos encuentros. Yo estoy, por ejemplo, una cosa que se llama, yo estoy en la Junta Patriótica, con el padre Palmar y con militares y civiles y soldados y policías, pero también existen otros grupos y se ha conformado la Unión de la Resistencia Ciudadana, Unión de la Resistencia Ciudadana, pero además fuera de eso hay otros grupos y hay conversaciones. ¿Para qué? Para tener especialmente una estrategia para conformar después una coordinadora entre diferentes grupos, una especie de coordinadora para armar una estrategia. Y cuando tú armas la estrategia, y hay cosas que están de acuerdo, que no es por elecciones, que no es negociaciones, que la cosa está clara, pues entonces eso facilita las conversaciones. Y por supuesto un programa de gobierno, todo eso es lo que se va a hacer, una resistencia, en fin.
Pablo, eso está interesante, y como lo dice Boris también, que hay gente, y ya estamos trabajando, hay gente que está trabajando precisamente por esa causa de la libertad de nuestros pueblos, que somos nosotros los ciudadanos. Me incluyo porque generalmente cuando tú alzas la voz, generalmente estamos aportando el granito de arena para develar lo que está ocurriendo, lo que no se ha hecho y lo que debemos tratar de trabajar. Pero como consultor, Jonathan Maciani, te pregunto, estos grupos de los que me habla Pablo Medina, ¿por qué no terminan de cuajar? ¿Por qué no terminan de desplazar aquello que la mayoría está criticando actualmente, que no lo está haciendo bien?
Por muchas razones. Primero, estando fuera del país y no siendo una solución interna en Venezuela, lo hace más difícil. Segundo, no cuentan con recursos. Tercero, no se ponen de acuerdo en el eje o la matriz de lo que van a hacer, porque son mucha gente no teniendo un control y una línea clara de lo que van a hacer, una ruta, y son 29.000 organizaciones hablando de temas diferentes y nunca se ponen de acuerdo y terminan espeleado todo. Yo lo tengo que decir transparente. Aquí la única guía es una, Alejandro. La guía que dice la palabra de Dios. Unámonos en base a la estrategia de lo que dice la palabra de Dios. Y así de sencillo. Y unámonos en una sola voz, que es un país, Alejandro. No es un partido, no es una organización, no es una ONG. Es Venezuela, es el mapa de Venezuela y el todo que incluye ese mapa, que es la gente, que es la que está pasando necesidad. No hables de partido, este es mi eje, porque cuando tú empiezas a hablar de eje, este es mi eje, lo pones singular, y no es singular, es plural. Somos todos en una línea. ¿Cuál es la línea? Perdón y libertad. Esas son las dos palabras fundamentales, perdón y libertad. Más nada, hermano.
Claro, perdón y libertad, pero no puede haber injusticia. Tiene que haber justicia.
Claro, ¿no? Tiene que haber justicia. Pero la justicia es una
de esas justicias.
Alejandro, la justicia va a venir como consecuencia después de que haga las cosas bien y retomes de alguna manera el tema de la dinámica de Venezuela que se perdió hace más de 22 años. Tú primero tienes que retomar eso, pero para retomar eso tú te necesitas formar y estar en un equipo de hombres y mujeres probas, Alejandro. Si tú no tienes hombres y mujeres probas que no pasen la línea que te hablaba de los valores y los principios, seguiremos en lo mismo 40 años más.
Claro. ¿Cómo? Bueno, yo insisto, Boris, yo sé que hay mucha gente buena, yo sé que hay mucha gente honrada, hay mucha gente en la humanidad, cuando ustedes comenzaron hablando del bien y el mal, y el bien, yo estoy seguro que el bien es más poderoso y siempre triunfa. Eso nos lo ha demostrado la historia. Pero ¿cómo amalgamarlo? Porque siempre está eso que también nombraba Jonathan, la falta de valores, que entonces se corrompen o se desvían o pierden el camino del norte porque los seduce algo más, una cuota de dinero, una posición política, un cargo, gobernador, alcalde o presidencial. ¿Cómo evitarlo, Boris?
Bueno, yo humildemente les puedo decir algo dentro de lo que está dentro de mi conocimiento. Yo no puedo hablar de cosas de las que no sé. Yo vengo de formarme como abogado, he tenido la oportunidad de aprender un poco el sistema judicial, el sistema legal norteamericano y nutrirme de las herramientas con las que cuenta el ciudadano común. Aquí en Estados Unidos existe una herramienta poderosísima que la conocen los periodistas que se llama la Ley de Libertad en la Información. Todo ciudadano, todo taxpayer en este país tiene derecho a tener información de las agencias de gobierno sobre temas que son de interés colectivo. En consecuencia, en cualquier asunto en que cualquiera de nosotros o grupos de nosotros tenga interés en saber qué está pasando en un tema particular, puede pedir esa información. Pero no solamente aquí, a nivel internacional. Sepa inclusive que la normativa internacional en materia de transparencia y precisamente lo que hablaba Jonathan, valores y principios, probidad, te permite hacer denuncias anónimas. Entonces, lo que basta es simplemente decir, mira, podemos hacer 10 cosas. ¿Cuál es la que podemos tener más a la mano? ¿Cuál es la que realmente está a nuestro alcance? ¿Les gusta la propuesta trabajar contra la corrupción? Nos gusta. Bueno, arranquemos en eso. No nos compliquemos y no descartemos otras opciones, otras propuestas que hagan otros miembros de la sociedad civil. Y con mucho gusto trabajaremos y le veremos la viabilidad de esas cosas. Pero hay que ser objetivos, hay que entender qué realmente está y qué no está al alcance de la sociedad civil.
Ah, hay muchos temas que hablar, será para otra invitación porque ya se ha terminado este espacio. Gracias a Pablo Medina, a Boris Noguera y a Jonathan Maciani por esta conversación que versó entre el bien y el mal, y tenemos que seguir trabajando para ser buenos. Así que gracias a ustedes, amigos de Radio y Televisión Martí, por habernos acompañado en este espacio Venezuela Hoy. Soy Alejandro Marcano Santelli y me despido hasta una próxima oportunidad.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu salud en tus manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen. Las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Marixa Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Marixa Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.